Ya han escuchado en la mesa de redacción a Goyo Benítez, pero casi que es...
El adulto.
El adulto, sí. tenemos a Marina Martínez Vicens, que peque no es, pero en fin, buenas tardes.
Hola, ¿hay alguien más como es adulto?
Es un poquito más adulta que yo,
De pequeña,
unos días.
De pequeña no tiene nada, porque Clara Jiménez Cruz y su maldita hemeroteca nos observan desde el metro 82, ¿era?
80.
Metro 80.
Y sigue creciendo. O sea,
no, ya creo que se le pasó.
Pero ya solo
no.
A lo ancho.
No, ahora en el confinamiento da un estirón.
Pues ya estamos todos. A petición de varios oyentes. Canción que no podía faltar. Gloria Gaynor. Esta canción en las bodas de los más modernos a las 4 de la mañana la ponen y es cuando se dan cuenta que es la que arrasa, la que lleva a todas las edades a la pista. Curiosa la historia de esta canción, porque los primeros en grabarla fueron los Jackson 5 en el año 71 y arrasaron entonces. Después, 3 años más tarde, llegó ella, Gloria Gaynor, convertida en una auténtica diva de la música disco. Incluso en España hubo una versión con Paloma San Basilio. Y más recientemente, en el 87, The Common Arts también la convirtieron en un gran éxito discotequero en la época. Una canción absolutamente amortizada. Pues nada, empezamos la semanita con todas las energías renovadas, con las ganas de que cada vez falta menos y con la convicción de que así es, ¿verdad? Bien, lo de los niños en casa, chicos de...
Bien.
De Gelo, sí, ¿no?
Sí,
todos bien.
Sí, sí.
¿Habéis salido a pasear bien?
Bueno, con la pequeña, ya no tan pequeña, de 12 años.
Bueno.
Pero sí, cumpliendo estrictamente.
En mi casa ya superan los 14, pero he visto subir y bajar los niños por mi calle con patinetes, bicicletas, que da una alegría que...
Sí, parecía el Día de Reyes.
Totalmente, pero como del 90 y pico un poco.
La más madrugadora fue Eugenia Curto, nuestra guionista, que a las 9 y poco de la mañana estaba ya con sus dos niños en la calle, con sus dos niños. Y muy bien, porque es que de 9 a 12 yo veía desde mi balcón que no había nadie en la calle.
Sí,
es como si todo el mundo, hubiera quedado a las 12 o 12 y media, ¿no?
Es una franja valle,
sí.
En la que nadie a esa hora, quizás demasiado pronto para levantar a los niños.
Bueno, no te creas, los niños suelen madrugar, esas edades, 8 o 9 años. Bueno.
Los horarios han volado, saltado por los aires.
O sea, bueno, no, pero está bien, que sepan los que tienen niños en edad de pasear, digamos, que por la mañana, primera hora, estarán muchísimo más tranquilos, ¿no?
Seguro.
Nos envió unas fotos Eugenia Curto fantásticas, los dos niños solos en la calle. Y bueno, que muy bien, que seguro que echando cuentas, uno encuentra horarios mucho más tranquilos para pasear con las criaturas. ¿Y de la ropa qué me decís? ¿Estáis comprando algo de la nueva temporada? ¿Sois de los que queréis ir a las tiendas? Hoy nos preguntamos si alguien está pensando o no en el vestuario.
Claro, porque ha llegado el cambio de temporada. Lo de los armarios ya lo comentamos en su día, que se estaba haciendo el cambio, ¿no? Aprovechando también el confinamiento para poner orden en los armarios. Pero es que nuestro cuerpo va cambiando, Julia. Tenemos la sensación que en este confinamiento la ropa que teníamos en el armario no siempre acaba entrando ahora ya.
Se nos ha puesto un anticuerpo. Como...
¿Verdad? Ha habido alguna talla de más. Hemos ido creciendo también en estos días. Y
luego, no todos.
No todos, pero yo veo mucho chándal y mucha camiseta ancha.
Ya.
Que,
bueno,
que ahí oculta pues todo lo que nos está pasando estos días. Bueno, más allá de esto, la moda representa entre el 3 y el 4% del PIB español. Es mucho. El 4% del empleo y el 9% de las exportaciones. Y desde el sector, desde las tiendas de ropa, todo el sector textil, piden ayuda urgente porque la bajada de ventas va a ser tremenda. Ya está siendo muy importante. Acotex es la patronal de ese sector. Su presidente es Eduardo Zamácola.
La caída de los ingresos cuando abramos nuestras tiendas va a rondar el 70%. No es una ayuda que paguemos impuestos más adelante, cuando las ventas tampoco van a poder soportar esos mismos gastos. De la misma manera, entendemos que cualquier tipo de moratoria no es ayuda para el comercio. Mientras hemos tenido las tiendas cerradas, los ingresos han sido cero y, por lo tanto, los gastos y pagos deben de ser cero.
¿Sois mucho de ir a la tienda de ropa físicamente?
Sí, claro.
Comprar.
Sí.
Hay que tocar. Tocáis mucho la ropa también, ¿verdad?
Hombre, y nos la probamos mayormente.
Claro.
Es que, claro, eso nos va a cambiar la manera también, ¿eh? Ese hábito de ir, toquetear, de estar haciendo cola de las tiendas de ropa, claro, suele haber aglomeración.
Ahora, si te pruebas una camisa, luego hay que quemarla, claro. Hay que rociarla con alcohol.
Se hace una pira en la que va a ir toda la ropa que no se compre.
Eso es de más grave. Es que hay muchísima gente que vive del sector textil en España.
Miles de tiendas
y muchos puestos de trabajo, muchísimos. A mí me preocupa enormemente.
Pequeños empresarios, claro. No todos son grandes cadenas. Europa tiene un borrador de lo que sería un proyecto de protocolo de seguridad. Y, por ejemplo, se va a limitar el aforo a una persona cada 10 metros cuadrados. O sea, tiendas pequeñas lo van a tener complicado, ¿verdad? Se va a proporcionar hidrogel a cada cliente. Se deberá desinfectar el probador después de cada uso. Pago con tarjeta, por supuesto, eso ya está muy, muy extendido. Y las prendas que se devuelvan para hacer un cambio tendrán que ser confinadas, al menos durante 48 horas.
Ya.
O sea, 2 días de margen para que luego esa prenda pueda estar en condiciones de volver a aparecer en la tienda. O sea que va a ser la vuelta a la normalidad, cuando vayamos incluso a eso, a comprar a una tienda de ropa, va a ser complicada también.
Sí, bueno, sí, no sé todavía, es que no me puedo imaginar, porque en efecto, es que vamos cayendo en la cuenta, eso, entras, tocas el tejido, te lo pones en la piel, te metes en el probador con esa prenda.
Enseguida vamos a hablar de un invento que viene de tu tierra, de Galicia.
Sí, de Ourense, muy
de
buena
un
idea.
Un prototipo de túnel de desinfección, que ellos no quieren llamarlo de desinfección. Ellos hablan de purificación, en términos positivos. Pero que ayudaría
bien,
a la entrada de esos locales a que se pudiera entrar con un poquito más de prevención.
Seguro que se va agudizando el ingenio, ¿eh? Y que al final, entre unos y otros, se les ocurrirá a las personas que tienen tienda de ropa algún sistema. Pero hay que estar ahí esperando que abran para hacer gasto. Los que puedan hacer gasto, o los que podamos hacer gasto, hay que esperar a las tiendas de ropa que abran, porque hay que ayudarles también, ¿no?
Pero yo creo que hay mucha gente que ha reflexionado sobre la acumulación y el consumo desaforado, que cuando todo vuelva a la normalidad, entre comillas, porque muy normal lo va a ser todo, no va a comprar con la misma frecuencia, en la misma cantidad, sino que va a apostar por menos cosas, más imprescindible.
Eso también es posible, sí. Bueno, la benevolencia del confinamiento le ha durado lo justito aquí a Clara Jiménez Cruz, que viene ella de vuelta con el maldito lunes. No hay lunes sin maldito lunes. A ver qué tienes hoy apuntado en tu diario de cabreos, Clara.
Bueno, creo que esto no solamente me pasa a mí. Estoy un poquito enfadada con aquellos que no demostraron suficiente responsabilidad ayer cuando salieron con los niños a la calle. No hablo de esas fotografías, que es que el punto de fuga, que es que la profundidad de campo, no. Hablo de las multas que han tenido que poner en diferentes municipios porque la gente se estaba juntando. Y con esa gente que decidió sumar las medidas como si fuesen cupones del súper, ¿sabes? Acumulables.
¿Sumar cupones, medidas? A ver, ¿qué quieres decir, Clara? Que no lo entiendo.
Bueno, esa gente que ayer para salir hizo cuentas, un adulto más dos niños más otro adulto más un perro y así sale toda la familia.
O sea, hay personas que hicieron eso ayer.
Sí, eso yo lo vi.
Bueno, no personas precisamente privadas o desconocidas, lo hizo gente famosa que ha presumido de eso, de esa astucia en redes sociales. No voy a entrar a dar nombres, pero estaría bien que seamos conscientes de que esto no es un videojuego al que hay que ganarle la partida. Más maldito lunes. Más. He leído una historia de una familia solicitante de asilo con un bebé y una hija de 10 años que me ha dejado desolada. Les han echado de dos casas a lo largo de la cuarentena. La primera porque eran demasiados y estaban allí sin contratos, y la segunda porque les estafaron los pocos ahorros que les quedaban. No me quiero ni imaginar la angustia que se tiene que sentir, y me cabrea hoy especialmente los desalmados que le estafaron a una familia de refugiados alquilándoles una casa que no era suya y de la que obviamente los tuvo que sacar la policía.
Sí, la historia es tremenda. Nos hace ver que no todo es solidaridad en esta crisis, que hay auténticos miserables, además de delincuentes. ¿Alguna cosa más?
Sí, mira, Isabel Díaz Ayuso, que es conocida por llegar tarde a una conferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez porque tenía que ir a recibir dos aviones, y lo ha vuelto a hacer. Este fin de semana ha pedido intervenir en primer lugar en la videoconferencia porque tenía que marcharse después a una misa en la Catedral de la Almudena por los fallecidos. A Madrid le tocaba ser penúltima porque se reparte según la antigüedad de los estatutos de autonomía, pero ella pidió ir primer para poder irse. ¿Qué digo yo? Que si se están quejando las comunidades de que el gobierno no las escucha, las medidas que proponen, igual quedarse a escuchar toda la conferencia y al resto de presidentes, pues no estaría mal.
No, entre otras cosas porque los madrileños Ayuso le pagáis para gestionar una comunidad autónoma en la crisis más atroz que hemos vivido nunca, ¿no? Y ella representa a todos los madrileños, sean creyentes, sean agnósticos o sean ateos, ¿verdad? Y además estamos en un estado aconfesional, en fin. Ha sido el gran acontecimiento del fin de semana. Después de 42 días encerrados, los niños pisaron ayer la calle por primera vez, y vamos a ver esas estampas de la jornada que resultaron reconfortantes y otras, las que despertaron indignación.
Justo ahora los dos ministros Marlaska y ya comparecen para hablar de cómo salieron los niños a la calle. Estaban hablando de normalidad, pero sí que hubo una minoría que ayer se excedió. Dice Marlaska que en algunas zonas se han detectado unidades familiares completas, así como grupos de niños jugando juntos o padres de niños diferentes hablando entre ellos, y que las fuerzas de seguridad del Estado estuvieron vigilantes. Fernando Simón esta mañana apelaba, por favor, a la responsabilidad de todos.
Lo difícil lo vamos a hacer ahora. Hasta hace unos días lo que estábamos haciendo era lo duro, pero fácil. Ahora es cuando cada uno tiene que demostrar la responsabilidad personal, la responsabilidad individual, la responsabilidad familiar, para garantizar que esa apertura progresiva que vamos a ir teniendo no se convierte en un riesgo para la población.
Ayer era trending topic irresponsables, ¿no? Había algunos ayuntamientos, como el de Tudela o Huelva, que se lanzaron a enviar comunicados a través de redes pidiendo, por favor, que fuéramos responsables. Aarón Cano es concejal de seguridad del Ayuntamiento de Valencia y explicaba que habían dejado el día de ayer de margen, pero que la pedagogía se acabó anoche, que a partir de hoy quien no sepa cómo hay que hacer las salidas tendrá sanción.
Y si en los próximos días viéramos que la situación en los parques y los jardines de la ciudad de Valencia no es la conveniente para el estado en el que nos encontráramos, estudiaríamos la posibilidad de cerrar parques y jardines de la ciudad.
Bueno, y hablaban los ministros de una minoría que se había excedido, pero yo creo que había una especie de sensación de que había sido mayoritario el incumplimiento, ¿no? Y nos preguntábamos por qué tenemos esa sensación, cómo interpretamos estas imágenes de sitios abarrotados, que en realidad no eran muchas, pero eran unas pocas que iban dando muchas vueltas, ¿no? Hablaba Clara de puntos de fuga. Bueno, le hemos preguntado a
un... Sí, es que la perspectiva de la fotografía y el teleobjetivo también juega malas pasadas, ¿eh? Consigue un efecto óptico que igual no se corresponde con la realidad.
Absolutamente, absolutamente. Nos lo ha contado el realizador y fotógrafo Chapo Ortega.
En las imágenes de ayer, y sobre todo me refiero a tres fotografías de Barcelona, dos de la playa del Bogatell y una de la Diagonal, podíamos ver cómo se utilizó un teleobjetivo. ¿Qué hace el teleobjetivo? El teleobjetivo es una óptica en la que tenemos que hacer la foto desde bastante lejos para coger el plano, y en la que en ese mismo plano se incluye mucha distancia. Podemos fotografiar a personas que están incluso a medio kilómetro de distancia y que su tamaño parezca el mismo. Que las personas que tenemos a 15 metros y las que tenemos a 500 metros se pueden ver del mismo tamaño y nos parece que están muy juntas, ¿no? Si hubiésemos tomado esa misma imagen desde otro punto de vista, seguramente las veríamos mucho más separadas.
Él nos dice, bueno, que tampoco es que todo sea un desastre, que no hay que fomentar la desconfianza y el odio entre vecinos.
Pues, no sé, cuéntenos ustedes si salieron con sus niños, qué vieron, si fue complicado mantenerles alejados de otros niños, si llegaron a un parque y dijeron, uy, media vuelta, vamos a otro sitio, vamos a pasear por la calle porque aquí hay demasiada gente. Cuéntenos sus experiencias como padres o madres de niños menores de 14 años. 638-442-081. Mira, Julio dice en Twitter que la alternativa, él mismo dice que lo comentaba esta mañana con sus alumnos, será los probadores virtuales para el tema de la ropa, que decíamos al principio. Hay pantallas en las que ya puedes ver cómo te sienta una talla sin haber tocado para nada ese vestido. Supongo, o ese, en fin, esa prenda, sea la que sea, ¿no? Supongo que más de un comercio habrá pensado ya en instalar esto, claro.
O sea, lo que pasa es que,
o sea, que desaparezcan, que desaparezcan los probadores y, hombre, desde luego, las páginas online en las que uno puede comprarse ropa, claro, se lo prueban señoras estupendas de 90, 60, 90 y todo sienta maravillosamente. En este caso, dice, un probador virtual en el que veas tu talla. Eso sería...
En la tienda, en la
calle. En la misma tienda, sí.
Es que eso ya existe en plataformas online, con lo cual...
Ya.
La gente, ¿tú crees que va, si ya opta por esa vía el probador virtual?
Bueno, si no puedes con tus competidores, ¿no?
Claro.
Si no puedes con tus enemigos, únete a ellos, ¿no? Igual es la forma en que la gente vuelve a las tiendas, no lo sé. Bueno, es lo que este oyente, que además tiene alumnos de comercio, hoy mismo hablaban. Vamos al tema de los túneles de desinfección. Bueno, que ya ha dicho Goyo que no es una expresión que le guste a sus creadores. Pero desde luego en China hemos visto que ya existen lugares en la entrada de locales y oficinas que son algo parecido pues a un túnel por el que pasa una persona y cuando sale de él, pues sale en estado de revista, ¿no? Limpia. Y así, hombre, sería una forma, si esto funcionara y no fuera nada nocivo y tal, pues sería una forma muy eficaz de controlar la propagación del coronavirus, ¿no?
Sí.
Y para volver a la rutina de cada día.
Es una alternativa, es una propuesta. De momento en España tenemos ya ese primer prototipo, que es una... nace de Galicia, es una empresa de Ourense que se llama MyBox Experience, que lleva ya algún tiempo. Lo que hacen es reciclar los contenedores de tráfico marítimo para diferentes utilidades. Y ahora la última idea es convertirlos en algo parecido a un túnel de lavado, ¿vale? Para que nos hagamos una idea.
Pero sin mojarnos.
Pero para humanos y sin mojarnos, claro. Sí, sí, hay toda una propuesta de innovadora para conseguir que nos desinfecte, que nos limpie, pero sin mojarnos y podemos entrar en la oficina, en la tienda, en el restaurante, donde sea. Trabajan con dos modelos, uno más grande para grandes instalaciones, incluso en la calle, y otro más pequeño, que ese es el que podría ser la antesala de entrada de cualquier tienda, por ejemplo. David González Rey es cofundador de este proyecto.
Entramos, se está tomando la temperatura una cámara conectada con, o bien con el Departamento de Recursos Humanos o bien con Sanidad. Te toma la temperatura, si hay un caso con temperatura alta, automáticamente pues emite una señal y manda el aviso. Luego entramos a una zona de purificación de manos. A todo esto tenemos un hilo musical con sonidos relajantes. Luego pasamos a una zona donde hay un cajón también sensorizado para desinfectar móviles, carteras, objetos pequeños. A continuación accedemos al pequeñito túnel de desinfección de ropa y de piel. Y luego, en el último paso, desinfectamos los zapatos y la suela de los zapatos.
A ver, que parece como una excursión que nos vayamos a tener una hora dentro del contenedor.
Ya.
No es eso. Lo que pasa es que vamos pasando por diferentes fases y es muy exhaustivo. Yo no quiero ni imaginarme la cara de la primera persona a la que le salte la alarma esta, o sea, cuando tenga algún dispositivo que salte y que tengas que salir de ese túnel, pero en cualquier caso puede ser una primera criba para que las personas que entren ya en un edificio, pues sepamos que entran limpias. De momento son 15 trabajadores que están volcados en este proyecto, no dan abasto, dice que están atendiendo muchos emails y llamadas de gente consultando para ver cómo se puede aplicar. Falta que se homologue. O sea, ellos cuentan con todos los estándares normativos de limpieza y sí, todos estábamos pensando lo que tú has dicho, Julia. O sea, ¿no salimos mojados del túnel?
Es un producto que se obtiene mediante agua y sal y por medio de electrólisis. O sea, de un producto metaestable que se puede aplicar tanto en piel, manos, pelo, etcétera. Y nosotros lo que hacemos es nebulizarlo en forma de niebla. Entonces se nos impregna
sin mojarnos, estamos sorprendidos, no damos abasto a contestar mails y llamadas, entonces vamos a generar una cadena de montaje y el objetivo no muy lejano, ahora al principio intentaremos sacar entre 3 y 5 a la semana, y el objetivo es sacar pues 2 o 3 diarios.
Muy bien. 2 o 3 diarios y también están recibiendo peticiones ya de otros países, ¿eh?
Claro, hombre, si consiguen homologarlo es fantástico, ¿no? Y además, mira, es una oportunidad de trabajo para mucha gente. Ojalá de se convirtiese en una gran fábrica y pudieran efectuar más cada día. Y luego hay otras sugerencias, por ejemplo, dice aquí Inma que colocar en las tiendas de ropa por la noche, cuando ya se cierra, una máquina de ozono también sería muy práctico, porque el ozono purifica la ropa, es verdad. El ozono se ha usado para desinfectar instalaciones de todo tipo, ¿no? En residencias, en fin, el ozono parece que es lo más eficaz. Dice, la dejas conectada, es una máquina que no es demasiado cara, dice Inma, toda la noche y, por tanto, cuando llegas al día siguiente, tienes la tienda desinfectada. Bueno, es otra posibilidad. Está claro que habrá que urdir muchas ideas, ¿no?, para que la normalidad, que nunca será como la recordábamos, pueda volver a nuestra vida como mínimo antes de que llegue la vacuna. Y para eso aún nos espera mucho tiempo. Con el confinamiento se ha extendido mucho una red social, atención a esto, que se llama TikTok, que antes era muy de adolescentes, yo no la conozco para nada. Y bueno, pues parece que el aburrimiento está haciendo que cada vez más adultos entren en esa red social, que básicamente sirve, me han contado, para hacer vídeos de un minuto, ¿no? Habitualmente son graciosos, pero bueno, ahora resulta que también se usa TikTok para difundir bulos.
Sí, estos días ha circulado muchísimo un vídeo que se publicó originalmente en TikTok, pero que ha ido saltando a otras redes y ha terminado en WhatsApp, que ya sabemos que es ese agujero negro donde se expanden los bulos sin ningún control.
Sí.
En este vídeo, un hombre que hablaba de unas tarjetas de ayuda que viene a contar que da el gobierno y que se han equivocado al cargársela a una familia gitana. Le escuchamos.
Pues bueno, ha venido una tarjeta solidaria, ¿vale? Y se han equivocado los payos y han puesto 3.000 euros la tarjeta. ¿Vale? Y esto ha sido esta mañana y luego acá ha pasado que han bloqueado las tarjetas, ¿vale? Pero lo que han comprado en ese momento, los gitanicos han gozado, palabra de no. Veo a muchas chicos en el Mercadona comprando 15 jamones.
O sea que había unos chiquitos gitanos comprando varios jamones con unas tarjetas de ayuda social que se habían recargado con más dinero de la cuenta por error. Eso lo cuentas, ¿sí?
Con diferencia, el bulo más viral de este fin de semana habla de un error de 3.000 euros. Bueno, estas tarjetas las otorga la Generalitat de Cataluña, no el gobierno central, como se afirma en algunos de los mensajes que se difunden con el vídeo, y corresponden a una ayuda para las becas comedor.
¿Y se produjo algún tipo de error? ¿Se dieron 3.000 euros a alguna beca comedor?
Bueno, nos ha contado CaixaBank, la entidad bancaria que gestiona esas tarjetas, que efectivamente hubo un error, pero que en ningún caso fue de esa cuantía, de 3.000 euros a familias gitanas, como dice el vídeo. Se recargó de más, pero que no fue tanto dinero y que además se bloquearon enseguida las tarjetas. Por si acaso a alguien le queda alguna duda con el desmentido de CaixaBank, que es quien comete ese error, el propio autor del vídeo ha dicho que no, que era una broma, que era un bulo, vamos.
Era todo en plan de broma. Dios lo sabe, que era todo de broma, ni siquiera sé ni de los jamones ni nada, que simplemente me lo inventé.
Simplemente me lo inventé. Bueno, pues esto es lo que más ha circulado todo el fin de semana por toda España. Una broma racista, por otra parte, ¿eh?, que se ha hecho, porque hay que poner los gitanitos, que son los que se llevan los jamones, no uno, 15. En fin, y que mucha gente se ha creído. Así que es importante que seamos responsables y conscientes de hasta dónde pueden llegar con eso de la viralidad un simple mensaje como este, ¿verdad? Sobre todo en temas tan serios. Por cierto, y ya que estamos en ello, también circula una cadena de WhatsApp que dice que, fíjense, que el Nobel de Medicina japonés Tasuko Honjo ha dicho que el coronavirus no es natural, que está fabricado y que el virus es completamente artificial. Eso nos ha llegado.
Sí, es una larga cadena de WhatsApp que también ha circulado mucho este fin de semana, en la que se supone que este premio Nobel cuenta, además, que trabajó 4 años en un laboratorio de Wuhan y, por lo tanto, tiene información buena, ¿no? Bueno, es un bulo. ¿De dónde sale esta historia? Pues hace unos días alguien se hizo una cuenta en Twitter con el nombre de este premio Nobel, Tasuku Honjo, y tuiteó, abro comillas, no sé con qué objetivo el coronavirus ha sido producido, pero puedo decir definitivamente que ha sido fabricado por el hombre.
Ya, bueno, o sea que todo sale de una cuenta de Twitter falsa, tal cual.
Exacto, porque además este señor nunca ha trabajado en China, mucho menos en Wuhan, ni ha hecho declaraciones parecidas a esas en ningún lugar. No hay entrevistas, nada recogido. Recuerden, el consenso científico está en que el origen de este virus se encuentra en la naturaleza, no en la creación humana.
Pues estamos apañados con tantos bulos. Y el interés en que esto se propague, es tremendo. Eso es lo que a mí más me deja perpleja. 3:30, 1 menos en Canarias.
Hello, de 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
Quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Hoy sí habrá risas, pero serán estas. ¿Sí? Nos parecemos a Friends en las risas en la tarde.
Vuelve Zapeando con nuevos programas.
Zapeando Unplugged, íntimo.
Zapeando, nuevos programas, de lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en La Sexta.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-661 o entra en legalitas.com.
98.0 Madrid.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Puertas de interior, correderas blindadas y acorazadas, armarios, cerámica. Ventana de PVC blanca con perfilería alemana de 6 cámaras y herraje roto, con triple vidrio sin coste adicional. Consulta condiciones. Bricolaje Moraleja, calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Quédate en casa. Aprovechemos la oportunidad para disfrutar de la familia. Somos Alberto y Rubén, socios fundadores de Aperitivos La Real. Toda la fuerza y energía. Esto lo superamos juntos.
Estamos juntos en esto. Onda Cero, Europa FM y Melodía FM con vosotros.
Puedo con más, más, con más, con más, más. Puedo con más, más, con más, con más.
Es muy importante cuidar nuestras defensas. Toma Masterplant Equinacia, porque te puede ayudar. Masterplant con Equinacia favorece el funcionamiento normal de las defensas. Cuida tus defensas con Masterplant Equinacia. Masterplant Equinacia en farmacias, para farmacias, y si prefieres que te lo envíen a casa, teclea boticae.com.
En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hayek o el francés Jacques Vallée fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible.
El Colegio Invisible es un viaje constante a lugares únicos en los que la historia, el misterio, la leyenda, el mito se puede llegar a palpar. Y aquí estamos, ya con ganas de llevaros a lugares inimaginables.
Ahora, los jueves, a la 1 de la madrugada, el Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Nos cuenta Nuria, una oyente, que en el barrio de Salamanca y en la zona del Retiro no había ayer ningún parque, ningún jardín de los que hay en la zona abierto. Así que tuvimos que tomar las aceras, dice Nuria, con los niños y esquivarnos unos a otros. Es verdad que en algunas ciudades los parques no abrieron, ¿eh? Yo creo que en Barcelona los parques que están cerrados permanecían cerrados ayer. Sí. Creo, porque yo, obviamente, como no tengo menos de 14 años, pues no podía, no, ayer no salía a la calle para nada. Sí, ayer ni antes de ayer.
En la mayoría de ciudades... Los parques están cerrados. Yeah. No se permite acceder.
Los parques...
infantiles.
Claro, entonces que... infantiles, pero parques, zonas verdes, muchas sí. están abiertas. Aunque también sería un buen momento para repensar las ciudades, ¿eh? Dónde tienen que ir los niños y tienen que hacinarse para poder jugar.
Nos piden... Yo entiendo, pero está bien, claro, dice, tuvimos que ir por las aceras, ¿no? Esquivándonos unos a otros.
Es que es absurdo, claro.
Claro, entonces es que es complicado abrir los parques porque siempre hay el irresponsable que, como vimos en unas imágenes, que montan un partido de fútbol entre 10 chavales, que obviamente no son de la misma familia, y por otra parte, pues padres responsables que les llevarían a dar una vuelta, que es en una zona verde, ¿no? Que se salía del asfalto y que no podían. Es complicado, es muy complicado todo esto. Hay que ser consciente de ello. A ver qué más nos cuentan los oyentes.
Yo tengo un niño de 6 años, vivo en un pueblo costero de Valencia y salí con mi hijo sola. Decidí ir a dar un paseo por la playa, que podría ser un sitio pues el que más concurrido estuviera. Y bueno, en todo el trayecto hasta allí, por la avenida principal del pueblo, no me encontré con casi ninguna persona, no habían coches, y cuando llegué a la playa habían papás con niños, pero a unas distancias totalmente adecuadas. Nadie estaba en los parques, en los juegos, y nos cruzamos con un par de conocidos de mi hijo y también mantuvieron la distancia, no se acercaron, todo muy bien.
Mira, yo soy uno de esos padres que ayer se saltó las normas establecidas, pero pienso que para sacar a pasear a un niño de 3 años, otro de 5 y otro de 7, si van el padre y la madre, lo harán bastante mejor en cuestión de seguridad. Y lo que veo un absurdo sería que tuviésemos que partir la familia en dos y tener que ir a pasear por sitios separados.
Hola, soy padre de una hija de 7 años y nosotros decidimos no salir. Y de momento no creo que salgamos porque creo que no estamos preparados. Yo lo que vi ayer desde la ventana de mi casa aquí en Madrid me pareció tristísimo y vergonzoso. Una vergüenza total. Se supone que es salir a pasear y no jugar. Balones, jugando a la gente en las pistas con los balones, subiéndose por las barras del parque, los chavales jugando. Uf, una locura. Los niños juntándose, los padres juntándose. Muy, muy cabreado.
Yo sí vi familias que se partían, ¿eh? De hecho, tengo unas vecinas que son mellizas chiquititas y el padre salió a las 12, ponle, y ahí a las 12 y media salió la madre con la otra hermanita, ¿no?
Es que ¿dónde está el problema en partirse? Es que yo no lo entiendo.
No hay ninguno,
este
oyente, claro,
que decía que cómo iban,
no,
a...
Y en el horario tampoco hay problema. No hace falta salir todos a las 12 del mediodía. Estoy segura, ese papá que ahora dice que se quedó en casa, de verdad, pruebe a hacerlo a las 9 de la mañana. 9 y pico de la mañana. Verá cómo no hay nadie y puede,
sí,
pasear tranquilamente.
O a las 7 de la tarde.
O a las 7 de la tarde, que ahora ya es de día.
Seguramente tampoco habrá,
claro,
mucha gente.
O sea, lo final, importante es evitar, sí, las horas de más masificación, no sé.
Eso es.
Y aunque sí entiendo que un padre con 3 niños muy chiquititos no los controla muy fácilmente, ¿no? Es un poquito mejor que vayan 2 adultos.
En cambio, aquí veo una fotografía preciosa que nos adjunta a María José, de un papá y una hija paseando por la playa, paseando y al mismo tiempo con una bolsa recogiendo porquería.
Bueno, qué
primor. Y solitos en mitad de la arena. Pues sí, claro que también eso se produjo ayer. Y luego están los que no, dicen, si esto pasó ayer y se da cuartelillo y no se lo toma la gente al pie de la letra, imaginemos cuando vayan pasando más días y la gente se relaje y se confíe, nos dice otro oyente. Bueno, yo creo...
también ayer fue el primer día, ¿verdad? Veníamos de un mes y medio prácticamente de no poder salir y luego que era domingo.
Claro.
Muchísima gente que todavía sigue trabajando, ¿verdad? Bueno, pues hoy ya seguro que no va a haber esa aglomeración.
Yo no vi desmanes,
que se dio en algunos
personalmente.
Lugares.
Bueno, seguimos. En las últimas horas está triunfando enormemente un vídeo en el que un sanitario saca a bailar a un paciente que llevaba un mes sin moverse en la UCI y lo hace con esta canción. Y baila con el sanitario.
Sí, es una escena realmente emocionante que ha ocurrido en el Hospital Valdebro de Barcelona. El protagonista se llama Felipe, un señor ya de 60 y pico, 70, que ha pasado un coronavirus que lo ha tenido 30 días en la UCI sin poder moverse y por fin podía salir de la cama. Pero claro, tanto tiempo en la misma posición, los músculos no responden, ¿no? No se trata solo de superar la enfermedad, sino también de volver a recuperar la movilidad. Y para animarlo, el equipo de fisioterapeutas decidió ponerlo a bailar, vestidos de astronautas, lógicamente. Uno de ellos baila con Felipe, mientras otro va haciendo los movimientos para que lo imite, y un tercero graba la escena. Dane Santamarina es uno de los miembros del equipo de fisioterapia del hospital.
Decidimos que era un día en el que podíamos avanzar en esta recuperación y lo pusimos de pie junto con el equipo de enfermería que nos ayudó, y cuando estábamos de pie hicimos un comentario de que solo nos faltaba, porque Felipe me cogía miedo a los hombros, y comentamos que solo nos faltaba música de fondo de Sergio Dalma para poder ponernos a bailar, y el equipo de enfermería lo puso, y fue un momento muy bonito, la verdad.
Bueno, nos contaba que su trabajo también consiste en mostrar cierta humanidad, ¿no? Y en transmitir emoción y recibir la emoción de los pacientes que se ocupan de la recuperación funcional y cardiorrespiratoria después de la enfermedad, y que, bueno, que la terapia, si puede ser con un detalle humano, pues mola mucho más. Y también le ha gustado mucho a Sergio Dalma, claro, lo que ha pasado, que decía en redes que se había emocionado también.
Me ha emocionado muchísimo la imagen de ver la imagen de Felipe, y además me ha hecho feliz que mi música haya formado parte de esta terapia. Dar las gracias a todo el equipo de médicos y de fisioterapeutas de la Vall d'Hebron por hacer posible realidad ese día a día con todos los enfermos de coronavirus, y a todos los equipos sanitarios de toda España.
¿Os imagináis que se ponga esto de moda ahora en los balcones en lugar del Resistiré?
Es que yo creo que un baile pegado inmediatamente te viene esta canción a la cabeza, ¿no?
Claro.
Se ve el paciente y el fisio que le ayuda a caminar, y en cuanto ven la posición dice, bueno, esto es bailar pegados.
Sí, claro. Sí. Es que después de tantos días en la UCI, la pérdida de masa muscular, incluso, bueno, todo, es muy complicado volver a la normalidad. Hay que empezar a dar esos primeros pasos, ¿no?
Tiene que ser muy emocionante, ¿eh?
Mucho, sí. Mucho.
Ponerse en pie después de tantos días.
Bueno, igual tenemos algún oyente que ha vuelto a casa y ha estado muchos días en la UCI y nos quiere llamar y contar la experiencia. Igual no está para eso, ¿eh? Pero por si acaso, 638-442-081. Pues hemos visto todo el fin de semana cómo algunos sectores seguían criticando las palabras de Pablo Iglesias sobre la sentencia que condena a Isa Serra por varios delitos cuando ella estuvo en la paralización de un desahucio.
Sí, el vicepresidente Iglesias tuiteó: las sentencias se acatan y en este caso se recurren, pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso.
El caso es que después de ese tuit, el Consejo General del Poder Judicial se quejó, diciendo que lo de Pablo Iglesias genera una sospecha inaceptable.
Y no ha quedado ahí la cosa, porque Pablo Iglesias ha contestado al ESMES y al Poder Judicial este sábado en Sexta Noche.
Pero me preocupa que haya mucha gente, no es mi caso, pero mucha gente, que piensen que el ESMES es un operador político de la derecha porque estuvo en un gobierno del Partido Popular con José María Aznar como secretario de Justicia.
Bien, ¿y por dónde va la maldita hemeroteca?
Bueno, vamos a recordar otras ocasiones en las que el Consejo General del Poder Judicial, pues oye, no se enfadó tanto cuando un político hizo declaraciones sobre una sentencia o sobre un juez. Por ejemplo, con la Gürtel, el Partido Popular empezó con Garzón. El encargado de atacarle esa vez fue Trillo.
Es la recusación del magistrado juez señor Garzón por considerar que tiene enemistad manifiesta e interés directo e indirecto en la causa que se ha presentado con su consentimiento como contra el Partido Popular.
Bueno, es posible que alguien de PP dijera ahora mismo que al final Garzón fue inhabilitado, ¿verdad?
Sí, sí, pero es que no fue al único juez al que criticaron desde el Partido Popular. Carlos Floriano, sobre el juez Ruz, decía que es que quería hacer daño al Partido Popular.
Creo que es un tema de decencia, ¿eh? De decencia. Que las instrucciones tienen que durar lo imprescindible para que se sepa la verdad de los asuntos. Pero no se pueden estar permanentemente, y cada vez que abro una vía de investigación, como no encuentro nada, abrir otra, con el ánimo de dilatar el procedimiento y hacer daño, como se está haciendo al PP.
O sea, les parecía una indecencia lo de Ruz y el PP. Y eso que siempre, la verdad, todos los políticos insisten en que no está bien criticar las decisiones de los jueces, sobre todo desde el ámbito político.
Sobre esto, el Consejo General del Poder Judicial tampoco dijo nada, pero ojo, porque el Partido Popular no se quedó en Garzón y Ruz. También tuvieron para repartirle al juez de la Mata.
Yo respeto lo que son las decisiones judiciales, pero me parece que en este caso pues hay un cierto tufillo en esta decisión, tufillo político, insisto.
Tufillo político, el del juez, decían. Bueno, para tufillo el que dejó la Gürtel, desde luego.
Y la cosa, ojo, no se quedó solamente en los jueces, porque una vez que te pones a criticar al Poder Judicial, oye, pues sigues. El Partido Popular puso en duda más instituciones en este proceso. Los fiscales, las fiscalas, de manera despectiva lo llamaban en el Partido Popular, decían que mentían a las órdenes de Rubalcaba.
Nunca se ha conocido un uso político de la Fiscalía General del Estado y de sus fiscales políticamente afines como la que se está haciendo en esta etapa.
Todo esto es una campaña orquestada, una campaña de acoso y de difamación al Partido Popular, utilizando de manera escandalosa los servicios del Ministerio del Interior y los servicios de la Fiscalía General del Estado.
O sea que todo era una conspiración en aquella época.
Claro, y ya que te pones a criticar instituciones del Estado, oye, pues conspiración a nivel mundial.
Desde hace muchos años en nuestro país ya no vivimos en un Estado policial. Y por lo tanto, el utilizar las instituciones del Estado, el tratar de utilizar a la Fiscalía, el utilizar a la Policía Judicial, el utilizar los servicios del Ministerio del Interior o del Centro Nacional de Inteligencia, el hacer lo que se está haciendo en nuestro país, es propio de sistemas antidemocráticos.
Bueno, o sea, todos los instrumentos del Estado contra ellos, eso decían sus dirigentes en aquel momento, y no pasaba nada por ponerlos en duda, aunque el Consejo General del Poder Judicial más recientemente sí es verdad que se ha quejado, y quizás por cosas que no son tan graves.
Bueno, por ejemplo, contra Roger Torrent por referirse a los acusados en el juicio del Procés como presos políticos, o contra Rafael Catalá cuando dijo que el magistrado que votó a favor de absolver a la manada, todo el mundo sabía que tenía problemas, lo dejó caer en una entrevista.
Eso dijo Rafael Catalá, sí. En fin, que parece una cosa reciente, ¿eh? Esto de recriminarle a los políticos que emitan opiniones sobre sentencias judiciales, pero ya ven que viene de muy lejos. Aunque quizá entonces el Consejo General del Poder Judicial no se quejaba tanto. Hablemos de flores cortadas y ornamentales, que están muriendo. No es una metáfora, ¿no? Es que el sector está en quiebra por la falta de actividad desde hace más de un mes.
Sí, yo no sé si sois más de regalar o de recibir, pero en cualquier caso, somos un país en el que hay muchísima flor ornamental que se regala, que se utiliza para todo tipo de eventos. Solo en Andalucía hablamos de más de 1.500 hectáreas de cultivo y algunos de estos productores, como este mayorista malagueño, pues han acabado donando toda su producción ya cortada a los hospitales.
Acostumbrarse a estas cosas. A estas cosas no acostumbrarse, que esto es una cosa eventual.
Este hombre abría su furgoneta, estaba llena de flores cortadas y la regalaba al personal sanitario y a los pacientes que estaban ingresados en un centro andaluz. Juan Burgos es el empresario de la flor cortada que ha hecho esto en Alhaurín el Grande, en Málaga. Y sin dejar Andalucía, en Almería, por ejemplo, son más de 300 productores los que viven de este cultivo. La planta de flor tiene una duración media de una semana y o se vende o se tira. O sea, no hay manera de mantenerla. En esa provincia, en Almería, hablan de pérdidas por valor de más de 100 millones de euros y su petición es que, igual que pueden exportar a otros países de Europa, que se abra el mercado nacional, del que viven mayoritariamente en este sector. Francisco Posadas es uno de los mayores exportadores que hay en Europa.
Y finalmente, todos los países de Europa, menos España, están abiertos o bastante abiertos. Entonces estamos pudiendo vender los que exportamos, más o menos normalmente, siempre con un hándicap, pero todos los que venden en España no pueden vender nada, porque el gobierno no abre los centros de venta de plantas, que son centros abiertos, mucho más abiertos que los supermercados y desde luego que los estancos. Esos centros son bastante seguros, no son sitios donde se vaya en metro a comprar una planta, se va en coche. No hay ningún peligro que nosotros veamos que aconseje mantener cerrados estos centros, como así lo han visto en todos los países de Europa, menos en España.
Pues se da esa contradicción. Ellos producen, pero no pueden vender para el mercado nacional porque no se permite la apertura de esos centros.
Ay.
Que es verdad que la mayoría están abiertos, son espacios físicamente donde no son espacios cerrados, son grandes espacios
podemos
al aire
allí,
libre.
Podemos ir allí a comprar, en teoría.
En España no se puede,
no se permite. No se puede, claro, no se permite, claro. Mm. Por tanto, no. Ay, bueno, Yo encargué el otro día un ramo de rosas y la verdad es que me salió carísimo. Es una cosa que tampoco entiendo. Porque, hombre, era cumpleaños de mi madre y la verdad es que me costó 100 euros 12 rosas.
Qué barbaridad.
Yo no sé si os parece muy normal.
¿Dónde las encargaste?
Pues bueno, no, solo se puede encargar carísimo, online, carísimo, ¿no?
Claro, pues encargado online, sí, sí, donde se encargan las flores online, donde las encarga todo el mundo cuando las encarga, ¿no?
Para llevar a domicilio. Pues
yo he estado,
para llevar,
yo he estado encargando y no me han salido tan caras, ¿eh?
Pues chica,
pásanos el dato.
94 euros, 12 rosicas rojas. No sé, claro, esto digamos que no pone las cosas fáciles, ¿no? Porque si no, igual nos animaríamos más. Bueno, estos días los más deportistas están entrenando en su casa usando cualquier cosa como gimnasio, ¿no? Pero otra cosa son los atletas profesionales. ¿Ellos cómo se están organizando?
Bueno, pues la atleta y la futbolista Salma Parayuelo, de 16 años, está entrenando para los 400 valla con el mobiliario de su casa. No tiene jardín, ¿eh? Y a falta de vallas, lo que está usando son las sillas, que tienen medidas muy parecidas. Una valla son 0,76, las sillas de su casa 0,80, pues ahí está saltando. No puede dar el salto exactamente como se tiene que dar por falta de espacio, pero repite el movimiento a cámara lenta y luego complementa el ejercicio con otros de movilidad de cadera, salto a la comba, abdominales, ejercicios de glúteos. Su deporte, su otro deporte, el fútbol, lo practica con sus hermanos también en el interior de la casa. Jugar al fútbol en el interior de la casa tiene tela, ¿eh? Y dice que todavía no han roto nada. Bueno. En casa, por ejemplo, hacemos yo no, ¿eh? Llega dominadas en la mesa del comedor y, por ejemplo, tríceps en el sofá.
Ya, bueno, pues ya está bien. La semana pasada hablamos de este boom del deporte en las redes sociales. Muchas veces hay gente que está siguiendo a influencers que se convierten en una especie de estrellas del ejercicio en casa, ¿no? Pero, atención, porque los auténticos profesionales de la educación física dicen que, ojo, cuidadito, a ver dónde los vamos a meter, ¿eh?
Sí, tenemos a un oyente, Daniel Pérez, que estaba escuchando el programa cuando hablamos de este fenómeno la semana pasada, este fitness a través de YouTube, que ha crecido muchísimo durante el confinamiento. Él está estudiando tercero de INEF, y estos días habla mucho con sus compañeros sobre el intrusismo profesional, ¿no? Que los influencers no necesariamente, no siempre, muchas veces no son entrenadores cualificados y hay que tener cuidado, hay que tener en cuenta para hacer cualquier deporte las características de cada persona.
Si tiene enfermedades como hipertensión o diabetes, lesiones como puede ser una desviación de columna e incluso si se medica y qué medicamentos toma. Un entrenamiento mal programado significa no lograr los objetivos que tiene quien lo realice. Y además, un ejercicio mal ejecutado incrementa la probabilidad de lesión.
Bueno, habla de cosas peligrosas que tenemos que tener en cuenta, zancadas, depende de cómo tengamos las rodillas, cardio con las pulsaciones por encima de lo aconsejable. Un ejercicio que está muy de moda y con el que también hay que tener cuidado, nos dice, son las sentadillas.
Una sentadilla mal hecha puede provocar unos niveles de estrés altísimos en las rodillas y en la columna lumbar. También es muy recurrente buscar rutinas de resistencia aeróbica, pero para una persona con hipertensión, por poner un caso, puede ser altamente perjudicial si eleva demasiado su presión sanguínea.
O sea, que nos fijemos, cuando sigamos a cualquier youtuber que da consejos para entrenarse, en su perfil personal, si está cualificado, nos dice este oyente y estudiante de INEF, si está cualificado lo va a decir, ¿quién soy? Bueno, pues mira, he estudiado tal y tal cosa, y ya sabemos que estamos siguiendo unos consejos razonables.
Más comentarios de los oyentes.
Quema flor cortada y plantas. En Alemania, inmediatamente cuando se empezaron a cerrar las empresas, se puso en marcha la venta de flor cortada y planta a través de las tiendas de comestibles, ya que el gobierno consideró que era una pequeña alegría que nos podía aportar las plantas. No entiendo por qué no se ha hecho esto en España también.
Buena idea. Sí, señor. ¿Por qué no se...
Llevarla a otros comercios, ¿no? Otras tiendas.
Porque es verdad que seguramente mucha gente hubiera, yo soy de las que hubiera comprado flores, seguro, para tener flores frescas todos los días en casa. Claro, no todos los espacios de supermercados tienen lugar para eso, pero poner cada día ir renovando es una alternativa. Lo hicieron en Alemania, ¿por qué no aquí? ¿No? Bueno. Hay una curva que no se aplana, que es la de la cantidad de tonterías por minuto que dice el señor Donald Trump. La última metedura de pata ha sido tremenda. Ha sido decir que no le gusta que los premios Nobel se entreguen a personas que no son nobles.
¿Ah? Es insuperable, ¿eh?
No puede ser.
Sí.
A ver, cuéntanos.
A ver, han sido tres pifias en una, ya que ha confundido los premios Pulitzer con los Nobel, ¿vale? Esa es una. Luego ha escrito mal la palabra Nobel, ha escrito noble en lugar de Nobel.
Sí.
que os ha confundido el apellido del químico sueco con la condición de noble, y luego ha dicho que no le gusta que los premios Nobel se entreguen a personas que no son nobles. O sea, todo el remate de la historia es que no tiene desperdicio. Todo era un hilo de tres tweets. Y bueno, los ha borrado, evidentemente, enseguida los ha borrado, pero hay una herramienta maravillosa que se llama capturar pantalla, que es lo que ha permitido que hayamos podido ver luego en diferido esta confusión.
Confucio fue uno de los que inventó la confusión.
Eso y es. Por eso esta confusión que ha cometido Donald Trump, yo no sé si, bueno, este hombre no deja de sorprendernos cada día con una ocurrencia, y esta de los Nobel y de los nobles, desde luego, tiene su gracia.
Por aquí tenemos oyentes que la semana pasada dice que compraron plantas en alguna tienda, en alguna gran superficie, o sea, en alguna, puede que sí.
Llega un poquito de... hay algún resquicio por ahí, ¿no? Pero en general se quejan de eso, ¿eh? De que además todo ese producto ya se ha perdido.
Qué pena.
Y estamos en la época maravillosa de la primavera, donde la flor también...
Cariño mío, amor mío,
yo digo,
contaré las horas que tú estés ausente.
Yo también lo
haré. Los labios no.
¿Qué?
Después voy a la fiesta de Nana y Nicky y no quiero que se me corra la pintura, ¿lo entiendes, no?
Claro.
Es una secuencia maravillosa del jovencito Frankenstein, esa que dice, no, en los labios no. Bueno, así es como imaginamos que van a ser los rodajes de películas y series bajo la estela de la pandemia, ¿no? En los labios, no, no sé, igual no tiene por qué ser así. Se acaba de presentar un protocolo para que esos rodajes se puedan retomar lo antes posible y con seguridad.
Sí, sí, porque las escenas de intimidad entre actores me preocupan, ¿no? Si estamos pensando en no contagiarnos. La Fundación Sequoia, que es la productora de La Casa de Papel, acaba de presentar un protocolo que se llama Rodar con Seguridad tras el COVID-19 y establece unas normas para que en los sets de rodaje, en los platós, la gente se lave las manos, se tome la temperatura, haya limpieza, desinfección diaria constante de las superficies, baños diferentes para los equipos. Van a hacer, por ejemplo, 7 días antes del inicio un test serológico a todos los participantes y 2 días antes del rodaje una PCR a todos los que no estén inmunizados. Complicado va a ser rodar, ¿eh? Los actores y las actrices protagonistas se van a hacer la prueba cada 7 días, porque son los que tienen más contacto físico. Y el vestuario de los actores se va a esterilizar cada día. Estamos otra vez ahora con la ropa vueltas que hablábamos antes, ¿no? El túnel este podría venir bien. A nosotros lo que nos plantea es, la pregunta es si podría afectar a los guionistas a partir de ahora, que cómo tienen que escribir, con menos sexo, con menos encuentros personales. ¿Va a haber escenas de multitudes? Nos contesta Raúl Verdones, que es presidente de la Fundación Sequoia.
Bueno, en realidad no creo que afecte a ninguna de las tramas realmente, o por lo menos eso quiero creer. La realidad es que yo confío en que volvamos a una normalidad, por lo menos en nuestro sector, de grabar las series como están previstas, con sus tramas, con sus relaciones, con su acción o con su poca acción, pero realmente se mantengan como hasta ahora. Yo creo que debe tener un protocolo de seguridad que garantice que la gente que hace esas tramas no está infectada, que podamos hacer los protocolos correspondientes para protegerlo de tal medida y a partir de ahí seguir trabajando con normalidad.
Otro sector que también lo está pasando mal, administradores de Lotería de España, que también se están viendo afectados por la pandemia, ¿no? Calculan que han dejado de ingresar, fíjense, 120 millones de euros cada semana.
Bueno, y el Estado, nosotros, todos también hemos dejado de ingresar.
Claro, claro.
250 millones al mes entre pago de impuestos y venta de boletos. Bueno, pues es un agujero que se está haciendo en las administraciones de lotería. Calculan que han perdido ya entre 700 y 800 millones de euros. Es lo que nos cuenta Josep Manuel Iborra, que es el presidente de la patronal de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería.
Durante las semanas que está durando esta cancelación de la comercialización de los juegos, las pérdidas en ventas para las loterías y apuestas del Estado rondan los 720 millones de euros. Esto agrava la crisis que ya de por sí estamos sufriendo los puntos de venta de la red de ventas de SELAE, que estamos intentando una actualización de nuestro sistema de remuneración desde hace ya varios años.
¿Cuál es el problema? Que la gente se ha podido ir al juego online y ahí es donde está el peligro. Es lo que nos dicen desde la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Juan Lamas es el director técnico.
La situación de confinamiento lo que propició fue que los usuarios de juegos se desplazaran al juego online, con lo cual hay un aumento de usuarios de juego que está propiciando que al estar 24 horas con una sobreexposición de invitación a juego provocara dicho aumento y por lo tanto la posibilidad de que alguna de estas personas, sobre todo los adolescentes, configuraran a la larga una situación patológica de adicción al juego de azar.
Y ahí sí que en el juego online sí que no hay... No, ahí no estamos todos, como decías tú antes.
Por cierto, que piden los administradores de lotería que puedan vender ya la lotería de Navidad.
Ya.
Porque siempre se empieza a vender en torno al inicio del verano y tal y como está la situación no pueden hacerlo.
Bueno, hacemos una pausa. Son las 4, tiempo de noticias y a la vuelta tenemos a Ferran Monegal, tenemos al ministro Manuel Castells. Preguntas para el ministro de Universidades, las esperamos en el WhatsApp de Hello. Noticias ahora. Empezamos la segunda hora de Hello. Tenemos la mesa de redacción, alguna cosa aún que compartir con ustedes. Tenemos a Ferran Monegal. Uy, Monegal, qué bonito. Te lo subrayo, Quintanilla, para el Somos Humanos, te quedará muy mono. Y tenemos al ministro de Universidades, Manuel Castells, a partir de las 4:30 aproximadamente, y por eso hemos sugerido a los universitarios, sobre todo los que están en final de grado, los que van a examinarse de la EBAU, en fin, los que tienen prácticas pendientes, exámenes, cualquier duda que tengan concreta y sobre todo que sea una duda que podamos aplicar a muchas otras personas, que no sean casos personales, sino generalizables, ¿no? Ya que se lo planteamos al ministro, a partir de las 4:30, como decíamos. Bueno, ¿dónde estábamos? Así que hay un alcalde en Málaga que estos días está atendiendo las necesidades más básicas de cada uno de sus vecinos. Cuando encontramos ejemplos bonitos de vocación de servicio público, nos gusta reseñarlos, porque siempre se habla de lo malo de los políticos, nunca de lo bueno.
Sí, y este alcalde les hace la compra, va a la farmacia, fumiga las calles él mismo, lo que haga falta.
Fuñiga.
Fuñiga, sí, el verbo fuñigar.
Bueno, así vive desde hace ya varias semanas Francisco Javier Lobo, alcalde de Jimera del Líbar, que es un pueblo que tiene 400 habitantes en Málaga, la mayoría gente mayor, y han conseguido llegar a la séptima semana de confinamiento sin un solo caso de contagio. Y el alcalde está empeñado que la cosa siga así, ¿no? Es un pueblo de casitas bajas, calles peatonales estrechas y allí podría causar estragos. Así que para que los vecinos, sobre todo los más vulnerables, no tengan que salir, él se ha ofrecido a hacerles los recados. Es casi la única persona a la que se puede ver andando por la calle de su pueblo estos días.
Hago una visita semanal a cada vecino, aprovecho, le doy una mascarilla y le pregunto cómo están, necesitan cualquier cosa. El resto de días, pues ellos me van llamando por teléfono, que le encargue el pan, comida en la tienda. Cualquier cosa que le va surgiendo, me van llamando por teléfono y yo lo voy haciendo. Muchos me llaman por teléfono para contarme cosas, sus problemas, problemas familiares. Hago un poco de psicólogo. Acabamos riéndonos al final y se siente mucho mejor, que es una maravilla, ¿verdad? A mí me gusta hacerlo esto.
Bueno, es muy oyente del programa, sí, también, sí. Francisco Javier Lobo escucha mucho Hello y dice que también, claro, le llama y dice, oye, que es que tengo 37,2 de temperatura, ¿tú cómo lo ves? Y dice, hombre, yo no soy médico, pero al principio no parece preocupante, ¿no? O sea, que ya charlan con él de todo y están muy, muy agradecidos de tener su móvil y poder conversar.
Buena gente. Bien, vamos a por Ferran.